Bienvenidos nuevamente al programa Ritos Cinéfilos, un nuevo programa en compañía de mi amigo y compañero de trabajo, Pierre. Buenas noches, Pierre, ¿cómo has estado?
Hola, Sebas, contento. Bueno, no tanto, porque el tema nos recuerda mucho al trabajo, ¿verdad? Hoy es sobre el trabajo, hoy son películas sobre el ambiente laboral, sobre compañeros, sobre jefes, sobre todos los problemas que se presentan en ese ambiente en particular.
Y bueno, no creo que solo problemas, digamos, desde la perspectiva de uno que es un obrero, bueno, obrero es una exageración, pues lo tomamos en el sentido literal de la palabra, pero en el trabajo se viven y se experimentan muchas emociones al día, y digamos como que de alguna manera se convierte como en nuestra propia existencia, porque vamos todos los días, todos los santos días, son 8 horas mínimo de trabajo. Y pues digamos, nos reímos, nos da mal genio, lo odiamos, luego decimos que necesitamos la plata. Entonces es una montaña rusa de emociones ir a trabajar. Y por eso hemos decidido ponerle este episodio cuando el cine nos recuerda a nuestros trabajos. Y nos enfocaremos en películas y series, que yo creo que en este momento hay mucho boom de ese tipo de series, que nos recuerdan al trabajo, a la institución que nos hace ir todos los días para poder, a fin de mes, poder comer alguna cosa rica y deliciosa. ¿Qué opinas tú de ese episodio, Pierre? ¿Es demasiado recordar al trabajo que hacemos todos los días?
Me gusta recordarlo desde otras ópticas y el cine es perfecto para escaparme de esa realidad, aunque, claro, hay películas que obviamente me bajan de la fantasía, me bajan ahí el vuelo y me hacen recordar todas esas jornadas de las que hablabas ahorita, a veces con humor y otras veces no tanto, a veces son personajes bastante odiosos, ¿no? Los de este mundo del cine empresarial.
Y haz de cuenta, Pierre, que uno a veces se siente, o al menos me pasa a mí, que se siente uno como si estuviera en una especie de serie, muchas veces como si fuera una tragicomedia, todos los días ir a la oficina, como decías tú. Y como también decía yo antes, un sinfín de emociones que pueden pasar en el día. Y podría sacar uno muchos buenos capítulos con esas experiencias que van pasando en el día a día, ¿no?
Yo creo que es más bien como el mito de Sísifo. A veces se repite la misma vaina una y otra vez. Y cada día es lo mismo. Y chévere cuando varía la rutina, cuando cambia a veces por momentos. Pero sí, es imposible como vivir solo aventuras. A veces requiere mucho esfuerzo, mucha paciencia de parte de uno como para sobrevivir a la jornada. Y lo que decías, por el medio que sea, hay que comer, hay que subsistir, hay que también cumplir algunos sueños, ¿no? Ahí en la...
Y hay que ir al cine.
También, claro.
Y pagar las suscripciones a las plataformas de streaming.
Uf, todo eso, claro, todo implica plata y pues la plata... Pero espera uno que el esfuerzo, ¿no? Valga el esfuerzo de uno, las horas que uno le pone a la labor que realiza, que sea bien recompensada. Y ya, creo que eso es todo, o sea, en cuanto a lo... No sé si hemos dicho aquí nosotros a qué nos dedicamos.
Pero pues aquí le recordamos que somos unos abogados y que unos abogados que se conocieron casualmente en el trabajo y que también destacar eso, que a veces, digamos, uno encuentra personas muy valiosas en el ambiente laboral y hay otras que uno simplemente... con las que no compagina. Así que también como agradecer cuando uno encuentra personas con las que puede dialogar, con las que puede joder de cine, con las que puede... recomendarte una película para ver en determinado estado de ánimo. Así que no todo es malo en el ambiente laboral cuando estamos en la presencialidad, porque eso sí, Pierre, a diferencia del resto del mundo, pues bueno, de un porcentaje del mundo nos ha tocado el trabajo presencial casi que desde los 3 meses después de que se declaró la pandemia. Entonces más que nunca somos full amigos de la oficina y eso pues nos hace ser un poco más monótonos en todo lo que es como el día a día, lo que tú ya decías anteriormente.
Y además que eso que dices de que encuentra uno, haya uno como su grupo, ¿no? Dentro del ambiente laboral, esa especie de tribalismo.
El combo.
Sí, el combo, el tribalismo casi que se vuelve algo tribal, el conocer gente con los gustos afines, compañeros de trabajo con los que uno puede hablar de otras cosas aparte de lo que uno desempeña allá. Y esa es una de las cosas de las que queremos hablar aquí, ¿no? Al menos yo tengo por ahí un par de películas que tratan sobre eso, precisamente sobre los grupos que se arman, ¿no? Dentro del trabajo y a lo que aspiran, las aspiraciones comunes que tienen esos grupos. A veces son dos grupos que están rivalizados en una oficina. A veces es toda la oficina contra el jefe, O a veces es incluso jefe y...
Todos contra uno.
Ajá, o todos contra todos,
No, y que
o
se hace,
contra el
digamos,
sistema.
a veces muy, exacto, algo así, o sea, digamos, se hace muy, muy esclavizante, sin que sea pues una esclavitud, obviamente, sino que, digamos, repetir la misma rutina, respetando como las tradiciones inculcadas dentro del ámbito laboral, respetando la institucionalidad. Entonces, claro, aquí se vuelve uno como lo que uno de chiquito tal vez siempre odió, como hacer lo mismo una y otra vez, porque pues uno de chiquito se imagina una vida más aventurera. Bueno, en mi caso me pasaba así.
¿Qué te
Y pues
imaginabas
digamos, a mí me
ser?
gusta.
Perdóname.
No. Uf, no, pues una serie de aventuras bastante por el mundo. Yo creo que imaginaba, por ejemplo, ser viajero constante. Eso era como que lo, yo creo que lo que más divertido es y lo que uno más debe aspirar a conocer lo más que se pueda. Y bueno, más chiquito aún, pues qué carajo, uno decía que ser policía, ser astronauta, ser bombero,
Uy,
cosas
policía
que como que
jamás.
fueran de acción. No, yo creo que chiquito sí. Yo no sé si tú jugaste alguna vez policías y ladrones. Pero pues yo sí jugué esa vuelta y pues claro, uno como que, no, pues más chimba ser el ladrón, pero a veces le tocaba ser a uno el policía. Y bueno, no sé, aquí hay muchas películas de las que podemos hablar como cosa rara. Ustedes saben perfectamente que tenemos aproximadamente 1.258 recomendaciones por episodio. Pero bueno, no sé, por ejemplo, se me ocurre una serie que, agradeciendo, recordando que Pierre fue o es mi compañero con el que pues estoy yo normalmente cuando estamos, salimos a almorzar o con el que molesto en la oficina. Pues una película que Pierre me recomendó, que es muy buena, y Pierre, yo sé también que le gusta, y es una película que se llama Glengarry Glen Ross. ¿Qué opinas de la película y esa recomendación buena que me diste?
Glengarry Glen Ross es una gran película, me parece. Creo que es como una estampa de su tiempo, con unos grandes actores, ¿no? Hay un gran
Uf,
reparto.
excelentes, excelentes actores. Todos,
Sí.
todos, todas, no hay actor malo en esa película.
No, no hay actor malo. Los diálogos son buenísimos también. Es un guión de David
Y
Mamet
mucha
basado.
grosería.
Uf, sí, un montón de vulgaridades. Porque
Demasiadas.
solo son hombres, ¿no? Además, en ese
Ajá.
ambiente laboral.
Ah,
Entonces.
es cierto. No, se ven mujeres. O sea, no hay
No.
unos diálogos extensos con mujeres. O sea, netamente puro macho trabajando en oficina.
Yo no recuerdo de ninguna mujer que saliera ahí en esa película, creo que no. Y es como yo diría que el culmen como de la mentalidad alfa, puros machos alfa, compitiendo básicamente por quién lo tiene más grande, ¿no? siendo un poquito vulgar en la analogía, pero es que es así, ¿no? Se siente así como un juego de... yo vendo más, yo recibiré más dividendos, más porcentaje por cada venta que haga, entonces me voy a llevar el mundo por delante y no me importa quién me lleve. Es más o menos la mentalidad que tienen ellos. Todos los
Y,
actores de ahí, los
y, lo,
personajes. Dime.
y lo paradójico es, digamos, que es muy cierto lo que tú dices en cuanto a que cada uno se rebela contra los demás y quiere tener su estampa o poner su estampa ahí ante los demás que están ahí en el trabajo. Pero digamos como que eso en contraposición a que son trabajos, pues que no es como la gran cosa, pues como que lo hace como que sea un poquito más exagerado en cuanto a que, digamos, ellos son unos vendedores casi que puerta a puerta. Y pues que la forma en la que deciden vender, pues obviamente es muy típica de cada uno de ellos. Y el carácter que tiene cada uno, pues los hace muy explosivos. Entonces, como que esa misma convivencia, si la podemos relacionar con nuestro día a día laboral, pues es algo muy que puede pasar constantemente. Aparte que en el mundo laboral hay muchos egos. Y aquí esos actores, que todos son unas superestrellas, pues se nota que todos quieren salir adelante sobre el otro. Y pues yo creo que es como esa pelea de poder. De quién puede más, como decía mi amigo Pierre, el que lo tiene más grande prácticamente.
Me acuerdo particularmente de una escena con Alec Baldwin que no dura ni, ¿será que 8 minutos o
Cinco
10?
minutos.
Sí, incluso menos creo, porque hace rato no la veo, pero me acuerdo muy bien de esa escena porque solo está en ese poquito tiempo y el tipo se traga la pantalla, ¿no? Se hace la...
A, B, C. A always B, B, C closing. Always be closing. Always be closing. AIDA. Attention, interest, decision, action. Attention. Do I have your attention? Interest. Are you interested? I know you are, because it's fuck or walk. You close or you hit the bricks. Decision. Have you made your decision for Christ? An action. AIDA, get out there. You got the prospects coming in. You think they came in to get out of the rain? A guy don't walk on the lot lest he wants to buy. They're sitting out there waiting to give you their money. Are you gonna take it? Are you man enough to take it?
Los apabulla con su actuación tan cortica pero tan contundente, en la que les dice prácticamente, si no vende, el que no venda se va de aquí, ¿cierto? Algo así como que...
Y casi que les dice cuáles son las consecuencias de que no venda. Entonces ahí ya es, si no venden, adiós.
Sí.
Y a partir de ahí ya encontramos los argumentos que cada uno de estos manes esboza. Y fuera de eso, que el odio por la institución hace que unos de ellos o algunos de ellos cometan un hurto dentro de la sede de la oficina. Pero bueno, digamos, ahí vemos ese tipo de trama interesante, como quién es el que tiene como el liderato sobre los demás, quiénes son los que tienen que remar más. Y fuera de eso, digamos, también como las inclemencias de la edad, Pierre, porque yo creo que inevitablemente el trabajo...
El personaje de Jack Lemmon, ¿no?
Exacto, inevitablemente ese papel es el más triste, porque uno se identifica un montón. Y yo lo he pensado muchas veces, y es, carajo, me toca, porque pues digamos es toda la vida, y toda la vida, pues si uno le va bien y no tiene ninguna enfermedad, pues son hasta los 60 y 75 años, que es el promedio en Colombia de vida. Pero pues que la pensión, si no la ganamos, o sea, la llegamos a tener, o sea, es como el culmen de casi todo. Y eso a veces es un poco como paradójico, como tener que esperar tanto tiempo para uno poder disfrutar realmente de libertad, si así se le puede llamar.
Uy, no, y la verdad es que pensar en eso es un poco deprimente, ¿no?
Como sí, que, obviamente.
¿Qué va a ser de uno? Claro, a esa edad va a seguir trabajando, no va a tener que hacerlo, probablemente no. Probablemente sí, perdón.
Probablemente sí.
Para ganarse pues el pan de cada día, nadie más se lo va a dar. Y pues ni modo, es un mundo implacable, ¿no? O sea, el que se ve en la realidad y pues en esa película se retrata como...
No, y es un capitalismo impresionante.
Sí. Sí, o sea, solo eres bueno, te miden como en términos de lo último bueno que hayas hecho. Y si no has hecho nada bueno últimamente, pues te jodiste. Más o menos es lo que dice la película. Y buenísima, ¿no? O sea, a pesar de ser súper como teatral, pues basada en una obra de teatro, pero...
Ajá, tú estás diciendo ahora, que creo que te interrumpí,
sí,
que la adaptación fue por David Mamet.
David Mamet escribió la obra de teatro y ganó el Pulitzer por esa obra de teatro. Y David Mamet no es que tenga... No es el tipo más realista del mundo, es los diálogos de
él. Es exagerado.
Son exagerados, son vulgares, son un actor que ha trabajado bastante con en varias obras de teatro con él y en cine. Dice que las palabras de David Mamet son como puños, o sea, que se sienten así, ¿no? Son contundentes. Y yo creo que el que mejor lleva eso en esa película, pues es Alec Baldwin, en la escena que comentábamos hace un rato. Pero todos están súper bien, ¿no? Incluso el cancelado Kevin Spacey, que por ahí sale, que era como el pez chico entre
el capataz.
Ajá. En ese momento no era pues un actor súper conocido, pero incluso él hace una muy buena actuación, que luego casi que salió... Pues como que lo contrataron más que todo para ese tipo de papeles, ¿no? Así como implacables, como sucedió en House of Cards o en otras...
Tiránicos, películas. De alguna manera.
Sí, el tipo se le daba pues bien eso, ¿no?
Y no, y más ahora en la actualidad, en la vida personal de Kevin Spacey, que no ha podido salir de sus innumerables denuncias por abuso y por acoso sexual, que ahora le resultó una denuncia en Inglaterra.
Sí.
Entonces como que... ¿Quién sabe qué carajos irá a pasar ahí? Y pues bueno, es un man que ya está bastante entrado en años... Y que creo que ya a raíz de eso, creo que ya se jodió la carrera. Pero bueno, volviendo a eso también, como que, o sea, es una película de 1992, como decía Pierre, es de un guion adaptado. Y pues ha recibido bastantes premios, o recibió bastantes premios. Por ejemplo, digamos, recibió una, de un, o la destacaron en el Festival de Cine de Venecia. La Copa Volpi se la ganó, por ejemplo, Jack Lemmon. Pero aquí lo curioso es que fue un fracaso en taquilla, Pierre. Entonces, digamos, excelentes actores, una buena adaptación del libro, pero finalmente no fue lo que la gente esperaba y pues fue un fracaso.
Sí, quién diría, pero bueno, quedó en la memoria del público, ¿no? Y aquí la estamos trayendo a colación, quiere decir que se marcó, ¿no? Como esa época, y casi que es una película de culto, ¿no? y del ambiente laboral, yo creo que no falta nunca en las listas de lo mejor que se pueda encontrar como de como para decir cómo es ese ambiente de verdad. Yo creo que mucha gente sí la toma referente para eso, ¿no? Como que, ¿cómo puede uno decirle a alguien lo que es trabajar a alguien que nunca lo ha hecho? Yo creo que muéstrenle esa película y y se van a dar cuenta de algunas empresas, ¿no? Que son así.
Pero bueno, digamos después de esta buena película que recomendé y que yo sé que Pierre también ama profundamente, Pierre, ¿qué nos traes vos? A ver, cuéntanos.
Ejemplo, se me ocurren películas que, pues, que suenan mucho en el incluso en la conversación así popular, no necesariamente de gente cinéfila muchas veces, pero gente que sabe cuando uno dice, por ejemplo, American Psycho, saben a qué se refiere uno y saben de ese tipo de personalidad que
Psicopática y
que
patológica y sociópata.
sí, que quieren medirse como entre compañeros, como en cuestiones de éxito financiero,
O
que quieren.
personal.
Sí,
El
también.
que el más musculoso, el que más mujeres tenga, el que más dinero tenga, el que más lujo se pueda dar. Claro, digamos, dentro del ambiente laboral eso también es bastante recurrente. Que obviamente hay gente que es un poquito más. Que, ¿cómo le podemos decir? Que suene medio bonito. Bueno, que ostenta, que es más ostentoso, por decirlo como de manera bonita.
Sí, todo
Y
es.
si esa, y esa película que dices, bueno, primero que todo, pues su mismo nombre sabe para dónde va uno la película. American Psycho, protagonizada por un muy buen actor, por el señor Christian Bale, pues que todos recordamos también por Batman. Y aquí yo creo que fue como de sus primeros pinitos importantes en el cine. Y bueno, como que cuál es, hasta dónde puede ir como el ego de una persona por en el ambiente laboral. Entonces, bueno, buena que la hayas traído aquí a colación, Pierre.
Sí, no, el papel se lo iban a dar a Leonardo DiCaprio y creo que le pareció muy poco el sueldo. Entonces, yo no sé si Christian Bale habrá sido plan B o C o D o Z, pero terminó ahí y yo creo que fue la película, ¿verdad?, que lo lanzó como a. Aunque la película, pues no fue tampoco un éxito, ¿no? Ni a nivel artístico ni financiero, pero es una película que todo el mundo. De la que todo el mundo ha oído, yo creo. Y también un libro muy importante, ¿no? De Bret Easton Ellis, que de hecho es mucho más crudo, más violento que la película. La película se va más como al terreno de la sátira, cuando creo que, no porque se haya acobardado, ¿no? En mostrar la violencia que tiene el libro, sino como que los tiempos habían cambiado. Es un libro de los 80, entonces esta película, la adaptación fue del 2000. Y se enfoca más como en el lado satírico, en mostrar como estas obsesiones, estas neurosis que tiene este personaje, el culto al cuerpo, lo que decías hace rato, conservar como el estatus social sin importar qué. Aquí sí es una lucha descarnada a nivel interno, a nivel de la empresa, de todos contra todos, porque todos son cortados con la misma tijera, no solamente Patrick Bateman, el personaje principal. Todos los demás compiten por nimiedades, como quién tiene la mejor tarjeta de presentación. ¿Te acuerdas de esa escena?
Sí, claro, como la negra con visos grises, la otra roja con no sé qué carajos, y fuera eso
Sí.
también teniendo sexo, y pues que no falte el espejo para poderse ver lo sexy que aparecen mientras están fornicando. Entonces, claro, aquí vemos un complejo narcisista muy, muy llevado al extremo, que me imagino que, digamos, en grandes empresas, no, incluso, no, ni siquiera tienen que ser grandes, pero claro, me imagino que hay gente, y conozco gente que también es así con ese tipo de delirio de grandeza, que pues
Claro.
obviamente genera desconfianza, genera como roces y que pues degenera otro tipo de cosas, pero pues creo que la moraleja de todo es no hacer caso a ese tipo de comportamientos.
You have a dog? A little chow or something?
No, Helen.
Is that a raincoat?
Yes, it is. In '87, Huey released this. Four, their most accomplished album. I think their undisputed masterpieces, Hip to Be Square. Song so catchy, most people probably don't listen to the lyrics, but they should, because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends, it's also a personal statement about the band itself. Hey, Paul! Ah!
haciendo una pequeña como complementación ahí, y pues ya que estamos hablando de Christian Bale, y otra que se me ocurre también así como de índole laboral, que ya es como todo lo opuesto de la opulencia, y que es El Maquinista, donde vemos aquí a un Christian Bale totalmente flaco, pero ya muy exagerado, y pues como con una vida bastante triste, solitaria, y pues esclavizado totalmente a la fábrica.
Sí, sí, aunque... Bueno, sí, es otro tipo de película, pero muy buena.
Porque es un ambiente laboral, pero sí, pues digamos pero es un poco más...
no es el énfasis, ¿no?, de esa película. Es como más la culpa en esa película, la culpa que tiene ese personaje. No puedo decir por qué, porque les estaría revelando, ¿no?, mucho. Pero es como explorando eso, ¿no? Y sí, tienes razón, es en un ambiente laboral también, muchas de las partes. Pero creo que no es el... Como que no tampoco
no es,
tanta
no es el
dinámica.
Eje principal de la película.
Sí, pero que es una actuación buenísima, lo es. Y a nivel... Se ve en el físico, en la extremada delgadez de él ahí. Comparándola, pues, a lo que hizo en American Psycho, claro, es impresionante. Un tipo que se compromete mucho, ¿no?, en sus papeles. Se nota que se lo toma muy a pecho. Es un actor de método. Y eso le ha traído problemas también a nivel personal, ¿no? O sea, en el mundo real, todas las cosas que han pasado... Por ejemplo, este director de fotografía que insultó en el set de Terminator y que parecía Patrick Bateman, o sea, tal cual. No sé si han visto de pronto en YouTube videos de eso. Creo que no hay video, pero hay un audio en que le grita y le dice hasta de que se va a morir. Entonces, hasta qué punto se compenetró Bale con ese personaje, no sé, pero creo que ya de pronto se subió un poco el ego del tipo en la vida real. Y mira que yo creo que la escena que más recuerdo por la que más recuerdo American Psycho es también como todas esas escenas en que Patrick Bateman expone como todo lo que sabe de música pop. No sé, deberían darle un podcast al tipo porque sabe bastante de música pop de los 80 y es lo que le gusta. A pesar de que es música como ligera, superficial, súper tranquila, el tipo la expone como si se tratase de algo profundo, de algo... se la expone a los compañeros y aprovecha el discurso que está dando para ir arreglando su apartamento, poniéndose un ¿cómo se llama eso? Una cosa de plástico encima del traje para no mancharse, alista el hacha y...
Antes muerto que sencillo.
y se la clava a uno de los... el hacha a uno de sus compañeros, al que más
odia. Al amigo Jared Leto.
A Jared Leto, precisamente, sí. No me acuerdo cómo el nombre de él ahí, pero sí, es una escena que a todo el mundo se le queda grabada. Y es chistosa y a la vez es macabra, gore... Y nada, la quería traer a colación, no sé si es una recomendación, pero es más bien como un repaso de estos personajes que me gustaría hacer. Me gustaría pasar al tipo al que no le dieron el papel en American Psycho, que es Leonardo DiCaprio. No lo aceptó por una cuestión salarial y luego va y hace, eso sí, una gran película con Martin Scorsese, que es El Lobo de Wall Street. Y es un personaje muy parecido, ¿no? Muy cortado.
Y creo que es una película que casi todo el mundo se ha visto. Yo creo que es una película que obtuvo mucha fama. Y creo que es casi que una película necesaria en este momento. También con muy buenos actores. Y pues que aquí vemos otro tipo de vanidades y de narcisismo. No llevado al extremo del asesinato. Pero,
por poco no.
Pero sí, por poco no. Porque pues, digamos, ya se vuelve de alguna forma algo bastante irracional en muchos momentos. Y pues casi que disfrutamos con las locuras, con los vaivenes, con cada uno de esas ganas de superar la fiesta anterior. Y bueno, aquí vemos como que la competencia laboral y cuáles son las consecuencias de no tener límites o no imponerse límites ante esas situaciones tal vez extremas.
Y mira que eso que estás diciendo... de que somos partícipes de eso, somos espectadores de lo que el tipo hace y casi que lo celebramos, me parece clave para entender esa película, para apreciarla, porque yo me quedo, por ejemplo, con el último plano que hace Martin Scorsese en esa película, no sé si lo recuerdas cuál es, que él está, ya después de haber de ver el ascenso y la caída del tipo y habernos reído con todas sus cosas, a pesar de ser una porquería de persona, nos hemos reído con él, le hemos pasado bien, entre comillas, viéndolo drogado, viéndolo robar, todo eso, todo lo que hace a través de la película. Y el último plano, no sé si recuerdas que la última escena, él ya, pues es un tipo que ya cayó en desgracia y que fue a la cárcel unos meses, no tanto como merecía, pero fue a la cárcel unos meses, sale de ahí y va al final de la película a una conferencia en la que el propio Jordan Belfort, el personaje real, Jordan Belfort, presenta a Jordan Belfort ficticio, ¿no? Interpretado por DiCaprio. Le dice al público eso. Con ustedes Jordan Belfort. Entonces él pasa y les dice: véndeme este lapicero, esta pluma, le dice a alguien del público. Entonces la cámara se enfoca es en el público en ese momento, y es como un espejo, ¿no?, de uno como espectador. Yo me acuerdo que yo la vi en cine, ¿no?, cuando salió, y ese es el momento en que uno como que por primera vez reacciona como espectador, como que mierda, me están mostrando ahí la hipocresía de los espectadores que están viendo todo eso y que disfrutaron todas las porquerías que el tipo hizo. Yo creo que esa es la intención de Scorsese con ese último plano, y eso fue lo que a mí me mató, creo, con esa película. Me gustó mucho que hiciera eso. No había tenido el valor de hacerlo él, el mismo Scorsese, con todas sus películas de gangsters, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Una vida hedonista, una vida de excesos, una vida de gente que hace cosas malas, y nosotros como espectadores estamos ahí muertos de la risa, disfrutando todas estas faenas, de toda esta violencia, ¿no?, que muestra en pantalla. Y no falta pues el que criticó la película por eso, pero que no entendió el punto, creo. Y eso es lo que me gusta de esa película y de esos personajes en particular, que no están tan lejos de la realidad. Hay muchos así en el mundo.
No, pues es que estamos en época de supermagnates, y obviamente, por ejemplo, si colocamos a alguien en contexto, por ejemplo, al señor Elon, por ejemplo, que ese man es bastante narcisista, o sea, es un comportamiento que en ciertas Elon ocasiones Musk, como que se desborda, o sea, entonces
lo es
realmente
Twitter.
No está, exacto, sobre realmente todo. No está tan lejano de la realidad este tipo de comportamientos, y pues es la vida del señor Belfort. Entonces, pues si saben un poquito quién es el hombre, pues es una persona que era un peso pesado de la bolsa de valores, y pues obviamente, o finalmente, pues lo detuvieron y lo encarcelaron por, como decía Pierre, por malversación de fondos y por fraude. Y pues quién sabe, digamos, este tipo de magnates actuales, qué tantos torcidos, o sea, que me imagino que harán un montón. Y bueno, desafortunadamente no, pero obviamente es una película muy buena, pero claro, es celebrar como los excesos y los abusos de este tipo de tiranos, a pesar de que sepamos de que está mal. Pero bueno, todos son buenos actores y obviamente como que... Dímelo.
De una frase de Balzac: detrás de toda gran fortuna hay un crimen escondido. ¿Cierto? Aplica.
Podría aplicar perfectamente, pues me imagino que en algún momento nos enteraremos. Hay que esperar a ver cuando nos enteramos de ese WikiLeaks con grandes magnates. Y que, digamos, lo que me gusta a mí de la película, si también lo puedo destacar, y eso que íbamos a hablar poco de esto, y es, por ejemplo, que aunque sabemos, digamos, que las cosas que hacen están mal, o sea, el humor que llevan al extremo y que es manifestado por el guion y por Martin Scorsese, pues que es muy bueno, y que uno siente como que ese rush, como esa adrenalina de ir como a la par de esta gente, porque esta gente vive al límite todo el tiempo, de parranda en parranda, metiendo hasta lo que no está escrito, y bueno, como que a veces justificamos ese tipo de cosas y lo hace interesante, como ese boom, y como que uno mismo está inmerso como en esa velocidad de la película. Y bueno, esa visión que tiene Martin Scorsese sobre las cosas, pues no hay que discutirla. Así que no, chimba de película y súper recomendada. Si no se la han visto, por favor háganlo inmediatamente, pero yo creo que muy difícil que no lo hayan hecho.
En las plataformas la encuentran, fácil, ahí está, sin excusas.
Sí, pero ahí tiene que estar.
y puedo pasar a la última de este tipo de personajes. Es que hace poco, exactamente hace una semana, fui a ver otra buena película con un personaje muy similar a estos dos, y es la española El buen patrón, con Javier Bardem, de director Fernando León de Aranoa. Me gustó mucho también, y también un personaje así que antepone intereses personales frente a los colectivos, pues, le importa cinco el bienestar de sus empleados y de su empresa. Es como un maestro de la manipulación y de la falsa empatía, ¿no? Según él se preocupa por todos, es un buen jefe, pero en lo que incurre es en puros abusos de poder. Y nada, me gustó mucho la actuación de Javier Bardem, genial. La película también muy buena, si pueden irla a ver a cine, por favor háganlo porque no se van a arrepentir, la van a pasar muy bien. Y no sé si quieras que les cuente más de eso porque es una película muy reciente y que apenas la trajeron aquí a nuestro país, entonces no sé si la quieras y prefieras irla a ver o no sé si ya lo hiciste.
No, todavía no, pues esta semana sí me comentaste que la fuiste a ver y que está buena, va a tocar ir a verla. Pero bueno, si quieres ampliar un poquito, por supuesto. Me mamó el spoiler.
Es otra película que expone mucho como este tipo de personaje, de personalidad, ¿no? Casi que psicópata, desprovisto de empatía, como decía antes, que solamente lo único importante en su vida es el estatus, las apariencias. No llega pues al culto al cuerpo como Patrick Bateman, ni a las parrandas, ni a las hedonistas, a la vida pues de excesos de Jordan Belfort. Pero sí tiene como esa hipocresía marcada completamente, y como es el dueño de la empresa, entonces quiere siempre como hacer de cuenta que es un padre para ellos, que son familia, y cuando eso es una basura, es una completa y absoluta mentira que solamente la usa en beneficio propio, ¿no? Para manipular. Y me dio risa y me causó pues curiosidad que el único que no le tiene miedo en esa empresa es un trabajador que es inmigrante y que no le come cuento, por así decirlo, y tanto él como una empleada de ahí, una becaria, como que tienen como las armas, saben cómo lidiar con el tipo, y eso es lo interesante de la película, los giros que da, las vueltas que da el destino, ¿no?, de esos personajes. Y nada, recomendable, no les quiero contar mucho más porque es muy reciente, entonces por favor véanla. Y lo que se me hizo raro fue que es de un director que ya había retratado el mundo laboral en su España natal, con otra película que es muy buena, por cierto, que se llama Los lunes al sol, también con Javier Bardem, pero en un papel completamente distinto al del buen patrón, en el papel de un empleado. Entonces es la otra cara de la moneda, lo que muestra. Mientras Los lunes al sol era pues simpatizado obviamente con la clase obrera, con personas que habían perdido su empleo, su principal fuente de ingresos, que los habían despedido, un astillero en Vigo, en una ciudad española. Entonces como que cómo sobreviven a la crisis estos trabajadores. Y esta otra película sí es la otra cara de la moneda, es el jefe, el que tiene todo, el que tiene el poder, el dinero, y sus artimañas para mantenerse ahí, para mantenerse en la empresa que ni siquiera se la ganó con esfuerzo, sino que la heredó, como suele ocurrir, ¿no? Con los Trump, con cualquiera de esos mega ricos.
Con el imperio, sí, rentístico.
Hay unos problemillas que hay que resolver, pero nada grave.
¿Con los empleados? ¿No están contentos?
Los empleados nunca están contentos. Mira, tú le subes el sueldo a uno, ponle 100 euros. Y al de al lado le subes 50, la mitad. Bueno, pues a este le haces más infeliz que si no se lo subes a ninguno. ¿Tú se lo entiendes?
Por eso él no se lo sube a nadie.
Son un misterio, ¿no? Nunca llegas a conocerles del todo a tus empleados, ¿no?
El principio de incertidumbre.
Heisenberg.
Ahí lo tienes.
Pues yo por ahí, digamos, aprovechando que estabas hablando sobre eso, pues hay una película que es bastante desconocida y que es un director del cual ya hemos hablado muchas veces y que es muy inusual que haga películas cómicas, porque estamos acostumbrados a otro tipo de películas con este man. Estamos hablando de Lars von Trier. Y es una película que se llama El jefe de todo, o The, sí, Boss of It All. Es una película danesa del 2006. Es una película, no es excelente, es una película interesante, es una película buena. Y pues digamos, me acordé de esa película, ya que pues estabas hablando como de ese tipo de comportamientos inusuales por parte de los jefes, como queriendo aparentar lo que no son. Aquí se desvió un poquito de intentar ser como el buen samaritano dentro de la empresa, o ser el padre comprensivo, pero digamos tiene que ver un poco como en relación a ese tipo de historia con lo que estabas diciendo de esta película del buen pastor.
Buen patrón. Entonces,
no
buen
sé si
patrón.
Del buen, no, del buen pastor. Qué pena, muy buen pastor, qué pena mi error. La confundí con la cárcel de por aquí de Colombia. Pero bueno, no sé si te viste esa película. En
no.
todo caso, pues está buena para pasar el rato.
No la vi, pero sí leí comentarios cuando salió y sí, no eran muy positivos. De pronto eso me disuadió un poco de verla, pero puedo darle una oportunidad, claro, hay que ver de todo, ¿por qué no? La buscaré. Si es de tu amigo Lars von Trier, pues también es interesante siempre lo que el tipo tiene por decir.
Sí, lo que tiene en la cabeza, claro, uh-huh. Lo que expresa ahí. Bueno, yo no sé si de pronto me desvío un poquito con la película que voy de pronto a recomendar. Y es, digamos, también dentro de trama empresarial, pero ya un poco más álgido en cuanto al tema sexual, que es algo que también de pronto puede llegar a estar latente en ciertas situaciones del trabajo. Y estoy hablando de la película de 1994, dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Michael Douglas y por Demi Moore.
Acoso sexual.
Acoso sexual o Disclosure.
Disclosure.
Que es una película que, o sea, es bastante... O sea, de alguna manera uno no quiere pensar en ese tipo de situaciones del abuso sexual o del acoso sexual dentro del ámbito laboral. Pero a veces, digamos, hay límites muy, muy, muy delgados entre, digamos, ser atento con alguien y de pronto que la otra persona piense que uno puede llegar a estar acosando a esa persona. Entonces, digamos que es una película que aquí deja ver hasta qué punto ese tipo de acoso sexual puede ir y en lo que puede generar. En lo personal, a mí me gustó la película, pues no es como una obra maestra, pero pues la trama es interesante y pues más aún que tiene buenos actores. Y que es, como decía antes, es una película que plantea situaciones de la vida real, que no me ha pasado en lo personal y espero que nunca carajos me vaya a pasar, pero pues que uno sabe que están latentes ahí dentro de ese ámbito.
Yo la vi también hace muchos años y debo confesar que no me gustó mucho, que me pareció como un refrito de Atracción Fatal, que pues también es con Michael Douglas, ¿no? Y me pareció como muy, muy similar y como que Michael
Creo Douglas... que la querían como repetir un poquito, sí, sí tienes toda la razón.
Michael Douglas es siempre como la víctima, como en esos thrillers psicosexuales. Él siempre no, es como el bueno.
Y como en el juego, no sé si también te la viste.
Claro, el juego.
Algo muy similar también.
Es lo mismo, es muy similar. Pero igual tienes razón en cuanto al tema que planteas, sí cabe aquí dentro del programa, porque sí, o sea, uno nunca sabe, ¿no? Qué pueda llegar a pasar y qué actitudes se puedan ser malinterpretadas, ¿no? Por gente de un mismo sitio de trabajo. Entonces, complicado por ese lado, interesante. Bueno, no sabía que ibas a dar ese giro tan de 180
Bueno, igual yo lo mencioné antes de, entonces pues como que por ese lado había advertido antes de.
Sí.
Y otra cosa que es bacano que quiero resaltar de la película es que la música fue hecha por el señor Ennio Morricone, que pues es, en lo personal tiene todos los votos para ser de los mejores músicos de adaptaciones de películas.
Entonces, el mejor pues, para destacar. Mí.
Bueno, el mejor ahí para Pierre, entonces. Sí. Entonces, pues ahí también tenemos un buen detalle para tal vez ver esta película y darle una oportunidad.
Sí, claro. Él mejoraba todas las películas en las que intervenía. Si era buena, se vuelve excelente y así. ¿Qué más está ahí como en tu...
En el tintero.
Sí, en tu radar de películas laborales, en cuáles pensaste no, pues, así para traer.
Hay un montón.
Traer.
Hay una que quiero mencionar que no es directamente como del ámbito laboral, al principio sí lo es, y es una película que yo no sé si ya la he mencionado antes, pero que yo no sé, para mí es muy entrañable, y es una película que se llama Stranger Than Fiction, o Más Extraño Que La Ficción, del 2006, que es una tragicomedia bastante entretenida en lo personal y en lo particular, y con muy buenos actores como son Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal y Dustin Hoffman, y pues la señora Emma Thompson. Y pues no sé, digamos aquí vemos, no sé si te la viste, Pierre, me imaginaré
sí, claro.
Que sí.
Yo, y ya me habías hablado del amor que le tienes a esa película.
Ajá, entonces, y había que reflejarlo en un episodio.
Ajá, me gustaría saber por qué.
No sé, Pierre, como que la verdad, digamos, me sentí muy identificado como con la película, como que de alguna manera la vida de uno se convierte en casi que en un libro, o sea, se convierte casi que en como lo dijimos al principio, en algo monótono, porque pues digamos hacemos todos los días exactamente lo mismo rutina, la misma hora, el mismo cepillado de dientes, la misma comida, la misma gente, mismo trayecto. Entonces todo es un ciclo como inacabable. Y aquí vemos eso de este man, que es una persona bastante cuadriculada, el protagonista, que no pensaría uno que lo hiciera tan bien, como el que es Will Ferrell. Y digamos, como que sentí esa identificación con ese tipo porque pues es alguien que va todos los días a la oficina, que intenta hacer lo mejor, que no lo valoran, que simplemente su vida consiste de ir a la casa, ir al trabajo, ir al supermercado. Y pues de alguna manera se va dando cuenta que hay algo más, además del trabajo, y que puede enamorarse. Y que finalmente se da cuenta de que esa libertad que creía que era tan de él no era propio, sino que era, digamos, una historia de otra persona, de una escritora. Era una creación. Entonces, como que de alguna manera es sentirse identificado en lo personal con eso. Y como que, carajo, no es como un títere. Entonces, yo creo que por eso como que sentí, yo siento ese respeto y ese amor por esta película.
Sí, yo la vi y me gustó también bastante, me acuerdo. No solamente la historia, sino también a nivel de la puesta en escena, de la música. Me pareció una película bonita, el mensaje y lo que dices, ¿verdad? Todo ese día a día, toda esa monotonía que se vive y poder escapar de eso. Y eso lo puedo enlazar con otra tanda de películas, ya que lo estás diciendo, como esos vuelos de fantasía que tiene el trabajador promedio, se ve en muchas películas, ¿no? En una que hablamos en el capítulo pasado, Sorry to Bother You.
Pero por supuesto.
¿Cierto? Yo claro. Lo enlazaría con esa, lo enlazaría también con Brasil, que es una de mis películas favoritas y que se parece mucho también en eso, como que necesito un cambio en mi vida, soy una parte del engranaje nada más, sirvo a la máquina, soy solo parte del engranaje, quiero algo diferente en mi vida. Sucede en Brasil, sucede en tu película Stranger Than Fiction y también sucede en una serie que nos vimos hace poco, ¿no? ¿Recuerdas? Severance.
Muy buena. Apple. Por ahí hay una película como del 2000 algo que se llama Severance, que también es de ambiente laboral, pero esa no es buena, no la confunda con esta que estamos diciendo, que es una serie muy interesante, que a veces uno cree que es bastante lineal, pero que es muy buena porque es retratar también muchas cosas que sentimos en el ámbito laboral, literal. Entonces, qué bueno que seguiste con esta recomendación de Severance.
Es que se parece un poco, ¿no? A Stranger Than Fiction, ya que la mencionabas, me acordé de como de, es muy similar el ambiente laboral, y la puesta en escena es similar en el sentido en que es como austera el lugar de trabajo, ¿no? Todo es súper limpio.
Minimalista,
sí, todo es tan aparentemente pacífico, aparentemente en
como
orden.
Sí, demasiado, algo muy pesado, sí, muy, muy perfecto, muy imperturbable.
Ajá.
Algo como ya muy exagerado, como si fuera de estas personas que tienen este trastorno obsesivo de personalidad, o sea, que tienen que tener todo como en el puestecito.
Compulsivo.
O sea, obsesivo compulsivo, que todo tiene que estar en el puesto, todo tiene que estar muy medido. Entonces es una película, una serie,
sí,
que a veces es estresante porque los escenarios no cambian, porque es el mismo escenario una y otra vez. Y que igual es cierto, porque digamos, por ejemplo, en mi trabajo yo solamente veo cuatro paredes y no veo ni la luz del sol.
Estamos en las mismas. Imagínense cómo es lidiar con eso por 8 horas. Un poco molesto, un poco monótono, repetitivo, pero es lo que hay y es lo que le permite a uno. Uy, y sueno como un personaje de una película que me encanta, que también es laboral, pero que me pone triste a la vez. No sé si te la puedo comentar de una vez. Es o seguimos,
bueno, o terminemos a hablar de Severance un poquito.
Sí, dale.
Para poner en contexto un poco de Severance, es una serie, como ella lo decía, que es de Apple TV, que creo que la minoría tiene Apple TV. Yo no tengo Apple TV, entonces me tocó hacer arqueología, como solemos recomendarlo. Y es una serie la cual, digamos, yo había escuchado buenas críticas, pero como que siempre la tenía ahí como en el tintero. Y Pierre pues como que me la confirmó que como que era buena, pero tuve como la desgracia de cometer un error, y es que vi o estaba mal nombrado el capítulo que me vi, y me vi el capítulo 5, y cuando fui a dialogarla con Pierre, desafortunadamente como que, ¿usted qué carajos está hablando? Y yo, no, del capítulo, del...
Sí, y o pues, sea, me hiciste spoiler a mí también.
Exacto.
Porque yo no había llegado ahí.
Ajá, entonces fue bastante chistoso. Y bueno, es una serie en la cual, bueno, no sé si sea muy spoiler, pero pues es como el meollo de la serie. Y es que se separa totalmente el ambiente laboral de la vida personal.
Mediante un procedimiento, es, ¿no?
Exacto, mediante un procedimiento. Entonces, cuando entra a las instalaciones de las oficinas, entra con el chip de que está en la oficina y no conoce nada en el exterior, o sea, se olvida de su vida personal. Y cuando sale de las instalaciones de las oficinas, ya recuerda o trae nuevamente pues todo lo que es la persona como tal por fuera de la oficina.
No, y de pronto hay personas que pueden pensar al oír eso como, ah, no, pero mejor, así separaría las cosas, así sería más productivo, pero no, o sea, el mensaje de la serie es que es imposible, ¿no? Desligarte de tus recuerdos, de tus memorias, para ir a un lugar y sentirte casi que como un esclavo, sin un ente, sin una vida aparte. Pues es muy triste, me parece a mí, la serie, a pesar de... Yo creo que la contrarresta eso que decíamos, la puesta en escena, todo limpiecito, todo en orden, el tono también es medio jocoso a veces. Me han dicho, solo deja entrever lo oscuro, lo que hay más allá, que es bastante oscuro, que es bastante retorcido. Y yo no me soportaría una vida así, creo.
No, ni por el berraco.
¿Cierto?
Y pues digamos, es la necesidad de que la gente, bueno, digamos, como decías tú, o sea, es imposible no separar totalmente un espacio del otro, o sea, lo laboral de lo personal. Y pues digamos como que de alguna manera esa gente que está allí en las oficinas enfocado en su trabajo, lo que piensan casi diariamente es quién carajo soy,
sí,
con quién carajos vivo, si estoy casado, tengo hijos, tengo perros, qué es mi vida. Y pues como que obviamente siempre está esta búsqueda, pero claro, digamos, lo normal es que esa gente que entra en la empresa pues es porque tiene un trauma y pues que quiere como pausar ese tipo de acontecimientos para pensar en otra cosa o ni siquiera pensarlo. Eso me hizo recordar a Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que es algo como muy similar como el procedimiento.
Sí.
Y pues digamos, de las mejores series que me he visto este año, por ejemplo, digamos, con ese tema en particular, esta está en el top 3.
Sí, es verdad. ¿Y qué me dices del episodio final de esa primera temporada, que es la única que va hasta ahora? A mí me pareció genial, me pareció lleno de angustia, o sea, porque se cuentan como tres líneas, cuatro líneas temporales, o sea, cuatro, lo que le está pasando a cuatro personas al tiempo, como que la serie de eventos, de sucesos que van ocurriendo paralelamente, y es muy angustiante eso. Me pareció genial el cierre que le dieron y le deja uno con ganas de más. Entonces, porfa, véanla, buenísima me pareció, particularmente al llegar allá, ¿no?, al final. Porque hay que tenerle paciencia al principio, como decías, al principio puede
ser
claro, pesado.
Es lenta, es bastante lenta. Bueno, esa serie súper, súper recomendada, creo que es muy buena. Hay otra serie que yo le igual, no es netamente el ámbito laboral, pero si vemos también, digamos, como el tratamiento dentro del buffet de abogados, por ejemplo. Pero no sé por qué casi siempre tiene que ser como abogados. ¿No te has dado cuenta que normalmente tiene que ver como... oficinas de abogados, o sea, bueno, algo que se repite normalmente.
Debe y es una serie que la personalidad, ¿no?, de un abogado.
Malditos tal vez abogados.
Nos pintan de pronto como con un perfil como más propenso a un Patrick Bateman o a un, siempre es un corredor de bolsa o un abogado el que está propenso como a que le falte un tornillo o que le falte mucha empatía, que sea capaz de mentir y todas esas cosas. Ese es el pensamiento popular, ¿no? La creencia popular.
Claro, la mentira y la corrupción, obviamente, que hacen parte casi inherente de la sociedad. Y bueno, iba a mencionar una película que trata un poquito de este tema, es con abogados, y es una serie que, no sé si Pierre se ponga bravo porque lo voy a mencionar, pero sé que le encanta. Pero estoy hablando de Mejor Llamen a Saúl, donde vemos aquí ciertos, bueno, o sea, vemos la relación del buffet, la relación laboral, las envidias, la gana de ascender, las ganas de mejorarse societalmente, los conflictos con los demás abogados. Pero pues no me podía quedar sin mencionarla dentro de esta, porque vemos un poquito de esa disuasión laboral, aunque pues digamos aquí el énfasis laboral es en cuanto a otro tipo de cosas más pesadas, como es el narcotráfico.
Tú ahorita decías que Severance de las mejores, yo digo que Better Call Saul es la mejor serie desde que empezó. Me encanta esa serie y sí, no, y no entiendo cómo no había pensado en ella a la hora de preparar esto, porque sí muestra mucho de eso, ¿no? Esos tejemanejes, de esas conspiraciones casi que se arman para hacerle trampa a alguien, para preparar un caso no de la forma más justa moralmente hablando, sino efectiva. Y Saul,
o sea, lo importante es ganar.
Lo importante es ganar, sí, más o menos la mentalidad.
Es más,
de Saul.
Yo creo que perfectamente se podría llamar. ¿Me recuerdas tú cómo se llama la protagonista? ¿Te acuerdas?
¿De cuál? ¿De Better Call Saul?
Sí.
El nombre de la actriz.
Rhea
Seehorn. Se dice Rhea Ray. Seehorn. Ray.
Ray Seehorn.
Sí.
Ray Seehorn. Y, no, que quería decirte que perfectamente se podría llamar, mejor llamen a Rhea, porque a el papel de esta nena, bueno, de Rey, el papel
no, de esta nena es impresionante, o sea, es muy bueno. Y el nombre de ella ahí es Kim Wexler, ¿no? Mejor llamen a sí. Kim. Y Kim es un personaje excelente, no sé de dónde lo sacaron, pero qué gran personaje el que escribieron los creadores de esta serie, es genial, ¿no? Y uno teme por lo que le pueda pasar.
Por su seguridad, uy, sí, sí.
Todo el tiempo.
Porque bueno, vamos aquí a contar, no sé si la gente que nos escuche pues lo sabe. Yo, mucha gente a la que yo le he preguntado, le he comentado que me estoy viendo Mejor llamen a Saul o Better Call Saul, me dicen que no tienen ni idea qué es. Y pues hay que decir que es un spin-off de una, o precuela, de una serie que también nos gusta mucho y que es Breaking Bad, y que incluso también en Colombia nos dimos el lujo de tener una adaptación en la televisión colombiana, en RCN, que se llamaba, sí. ¿Cómo es? Walter Blanco.
La versión bueno, colombiana.
También se llamaba Walter Blanco. No me la vi, obviamente.
Metástasis.
Metástasis, era gracias, Pierre. Entonces, bueno, lo que quería decir es que es un spin-off de Breaking Bad, que también fue un boom en su momento, que Pierre me dijo y me rogó que me la viera, y pues yo la tenía ahí en stand-by, Breaking Bad, por ejemplo. Y una vez la terminé, pues empecé con Mejor llamen a Saul, y pues la verdad, en lo personal, no sé si esto sea un insulto, pero me gusta más Better Call Saul que Breaking Bad.
He oído eso más de una vez y me sorprende, porque Breaking Bad es genial también. Todo,
exacto,
todo,
o sea, los dos se dan palo, pero si tuviera que elegir...
No, yo no puedo elegir. Yo no puedo elegir, y la única persona que no he logrado disuadir, que no he logrado persuadir, perdón, para que se la vea, es mi novia. No se la ha querido ver. Saludos a Pau.
Vamos, Pau. Mejor llamen a Saúl. Mejor llamen a Kim.
Me gustaría que la viera. Y también iba a traer a colación ahorita, más tarde, una película que ella me recomendó y que tampoco he podido ver. Creo que va a tocar así. Yo me voy a tener que ver la película, que se llama Almacenados, por cierto, una película mexicana que me dijo que era muy buena, del ambiente
pero
laboral.
No, es injusto porque la serie es muy larga.
Pues sí, pero bueno, ese sería el intercambio. Yo veo la película y ella ve el primer capítulo. Y si le gusta, pues ahí ya que la continúe, ¿no? Creo que ese va a ser el arreglo al que llegaremos. Pero sí, entonces tengo pendiente Almacenados y ella tiene pendiente Better Call Saul. Grandísima serie, no se la pierdan, por favor. Ah, bueno, yo te decía, no sé si puedo ir ya hacia ese... curiosidades que quería contar de cuando dije que uno se conformaba mucho, ¿no? Con el trabajo, por más cosas malas que haya por ahí, que tener un baño cerca, que no ver la luz del sol. Me acordé, o sea, con lo que dije, como que no importa, uno se acopla con tal de ganar lo suficiente como para costearse pues sus cosas. Y me acordé a mí mismo, me acordé de un personaje, de una película que me gusta mucho, una película italiana que se llama Il Posto, y de un director que se llama Ermanno Olmi. Y es básicamente la historia de un joven que entra a desempeñar una labor, pues es un oficinista simplemente, y el hecho de estar ahí, el hecho de salir de su casa porque vivía en un ambiente rural y ahora llega a la gran ciudad y tener que trabajar en algo, el hecho de llegar ahí a ese puesto de oficina como haciendo cosas como tan poco importantes desde el punto de vista de algunos, el solo hecho de llegar ahí, de ganarse un sueldo, es suficiente para él, y eso es preocupante, ¿no? O sea, el caer en ese conformismo, en esa visión como tan facilista también, como de no estable, entonces, y a pesar de que pasen cosas, pues me quedo callado, y con todo y eso, pues me voy volviendo uno más, ¿no? En el engranaje de la gran máquina, y pues eso me parece preocupante. La película genial, eso sí, se lo recomiendo.
Bueno,
película,
eso es tarea también para mí, porque ni idea, Pierre sí me la ha comentado, pero
el empleo,
pero creo que sí me ha pasado.
La traducción, Il Posto, o El Puesto, El Empleo, del año 61.
Il Posto.
Il Posto, ajá, de Ermanno Olmi. Ermanno Olmi.
Ay, ¿y sabes de quién es la música?
Ay, no me digas que es de Morricone.
No, es de Pierre Emilio Bassi.
O sea,
es una combinación.
Es un híbrido entre nosotros dos. ¿Quién diría?
Pues, bueno,
cosas interesante, que pasan. Interesante
dato histórico y anecdótico.
Véanla, porfa, porque es buenísima.
Por favor, se los rogamos, véanselo, yo también me lo voy a ver. Entonces,
como el último coletazo del neorrealismo italiano, como que la última, una de las últimas grandes películas de ese periodo histórico, ¿no? En el cine, y en el cine italiano en particular, que es tan bueno, en esa época se hacía lo mejor en ese país. Retrata como ese milagro económico, allá le llaman así, al periodo como entre el 58 y el 63 más o menos, que hubo como ese crecimiento pues acelerado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces mucha gente se conformó con el empleo que le presentaran con tal de irse del campo y de progresar, entre comillas. Pero se pone uno a pensar en eso y es un poco triste, es un poco deprimente.
Y bueno, va a tocar verla, evidentemente. Y bueno, para ir cerrando, Pierre, pues como mencionar así ya someramente algunas otras... Yo digamos a mí de la selección que tenía me quedan ya casi que bueno, para hablar un poquito más... Hoy, discutir un poquito más, digamos, son series las que también tengo por ahí como en el tintero.
Dale.
No sé si tengas alguna otra. No. Porque, por ejemplo, podríamos hablar, digamos, que creo que aquí vamos a coincidir, y es de Succession, o de Sucesión, que es una serie muy buena de HBO, que está... en que está pendiente la próxima temporada, que no sé si sea la última.
La cuarta.
La cuarta temporada. Que es una serie donde vemos aquí llevado al extremo también de índole narcisista y con muchos complejos para todos los protagonistas de cómo escalar el poder dentro de la empresa del papá, y pues que el papá es casi que el dios para la familia y para todo el mundo y para toda la empresa. Y aquí se ve de manera descarnada la lucha de poderes, la lucha de egos, la lucha de dinero. No sé si así sea o pueda ser como expuesto en la realidad, pero si es así, es una cosa impresionantemente fatídica en cuanto a, no como muertes ni asesinatos, pero sí como en cuanto a trampas, a cómo disuadir para lograr un mejor trato que los demás, pero que es bastante interesante y tiene una muy buena trama laboral.
No, y el papá es un completo, absoluto psicópata, ¿no? O sea, y toda su descendencia también.
Todos son unos psicópatas.
Entonces eso es lo que hace reír en la serie. Nadie tiene salvación ahí, son una porquería de personas, todos y cada uno de ellos. Y a veces les ven rasgos de humanidad que nos hacen pensar como que, bueno, igual
a la que más resuelven es a la vieja, a Shio Wan.
Y eso, ¿no? Que hace algo bueno, algo altruista, y luego
la embarra,
ajá, y cae en la misma psicopatía, la misma envidia y la avaricia, la misma del papá. Entonces el papá y toda su descendencia son una porquería de personas, pero tienen unos puestos pues y tienen una fortuna grandísima y tienen influencia. Y eso es lo preocupante, porque influyen en todo, en la cultura popular, influyen en la política. La última temporada se trató de eso, ¿no? Hay un político ahí como muy en la línea de Trump, o acá en la línea de un viejito que nos salió ahorita a nosotros en este país, que es peligroso.
Y que puede ganar.
Uy, sí, y puede ganar. Entonces todos esos temas así pesaditos los toca la serie, y por eso es tan buena y es muy chistosa también. Me encanta esa serie, me parece buenísima, es de lo mejor de HBO.
Bueno, Pierre, ¿con qué manos puedes colaborar ya para ir cerrando?
Yo quedo pendiente de ver Almacenados, pero y también me quedan otras películas por ver, como estaba viendo en la investigación ahí para el episodio Los Santos Inocentes. Dicen que es una película muy importante en el cine español, de Mario Camus, del año 84. Voy a ver si la veo. Y...
yo estaba viendo también una ahí, pero se llamaba es que El Método.
Ah, El Método sí la vi, del 2005. Es buena, es interesante. Ya al final se torna un poco traída de los cabellos, pero es interesante si quieres ver como el proceso de selección de cómo lucha cada persona por un puesto de trabajo, ¿no? No dan tregua, o sea, ahí todos contra todos. Es buena en ese sentido. Hoy una también interesante, la vi cuando salió en cine, una que se llama Dos Días, Una Noche, de los hermanos Dardenne, los de Bélgica, con Marion Cotillard. Y me pareció interesante, es como una especie de thriller en el ambiente laboral, en la que una mujer quiere saber lo que sucedió con otra empleada de ahí mismo, como en tiempo real casi. Entonces, si quieren ver como un buen drama social con thriller, entonces se lo recomiendo.
Pues yo tampoco puedo dejar pasar, por ejemplo, un par de series que son bastante chistosas. Y son uno, The Office, pero yo me vi fue la versión americana. Me hace reír bastante. o me ha hecho reír bastante. Es bastante chévere, como que, bueno, es una exageración, pero a veces pasan cosas que pasan en la oficina. Y eso sí es como, es un falso documental o grabado de ese modo, donde se ve pues como el día a día de lo que pasa en una oficina, aunque desafortunadamente como que casi siempre están de fiesta en fiesta, entonces el cumpleaños del uno, el cumpleaños del otro, están en Navidad, están en Halloween, ah, están parecido. En el día de San Valentín. Entonces, exacto. No, allá solo celebran los cumpleaños los viernes. Y otra que quería recomendar, y es Peep Show, que uf, me parece también brutal, que buena es serie. Bastante desconocida. Pierre también se la vio, creo sí. que Pierre también la disfrutó, que no está centrado netamente en el ámbito laboral, pero que digamos, bueno, sí lo hace porque muchas veces sí se plantea todas las situaciones en la oficina y el amorío que tiene, o la vieja que le gusta el man que trabaja en la oficina y las peleas que tiene con otro caballero por luchar por el amor de la nena. Entonces como que también es súper importante que se la puedan ver. Creo que está en Netflix, yo me la vi en Netflix, no sé si siga ahí. Voy a pegar una revisadita. Así que bueno, síganse viendo este tipo de películas que aunque nos hagan recordar el día a día de lo que hacemos con nuestro trabajo y que a veces se convierte como inherentemente en una definición de lo que somos, desafortunadamente pues disfruten con este tipo de películas, ríanse un rato de los momentos en los cuales se identifican con situaciones del cine. Y nada, hay que trabajar para ganarse el sueldito, para viajar, para ir al cine, para comer rico, así que no lo dejen de hacer, señores.
Y nada, muchas gracias por escucharnos. Están los demás capítulos completamente gratis, los pueden escuchar en cualquier plataforma, en Spotify, en Deezer.
¿Gratis? En
claro que sí, no tienen que pagar un peso.
Aprovechen ahora.
Parezco un vendedor, ¿no? Pero en todo caso, pues no estamos aquí para hacer propaganda, para lavar cerebros. Dejen que el cine se encargue de eso. Déjennos simplemente guiarlos a través de ese mundo fascinante, de sueños creados artificialmente. Y búsquennos en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todas las que hay, en Facebook también. Y coméntenos si quieren.
Estén muy bien. Feliz noche.
Bye.
In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.